Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Gracias te damos por reunirnos, por estar con Ruth esta vez. Te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento para comprender perfectamente todo lo que nos va a leer y a enseñar nuestro pastor. Gracias te doy por todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Así que Segunda de Reyes 6, 8 a 23 hoy día. Una linda historia.
El rey de Aram estaba en guerra con Israel y consultó con sus siervos diciendo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió palabra al rey de Israel diciendo: guárdate de no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Así que al prevenirlo él, se cuidó de ir allí, y esto no una ni dos veces. Y se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho. Y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me vais a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Y uno de sus siervos dijo: no, rey señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Y él dijo: id y ved dónde está y enviaré a prenderlo. Y le avisaron diciendo: he aquí, está en Dotán. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo: ¡ay, señor mío, qué haremos! Y él respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo: oh, Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando descendieron hacia él los arameos, Eliseo oró al Señor y dijo: te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Entonces Eliseo les dijo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los llevó a Samaria. Y sucedió que cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: oh Señor, abre los ojos de estos para que vean. Y el Señor abrió los ojos y vieron. Y he aquí que estaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, dijo a Eliseo: ¿los mato, padre mío, los mato? Y él respondió: no los mates. ¿Matarías a los que has tomado cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a su señor. Entonces les preparó un gran banquete, y después que comieron y bebieron los despidió y se volvieron a su señor. Y las bandas armadas de arameos no volvieron a entrar más en la tierra de Israel.
Tengo una linda historia. Esta historia está llena de enseñanza. Aquí vemos a un rey enojado. Está enojado en contra de Dios al final, porque hace planes en contra del pueblo de Dios y no funciona nunca. Porque Dios no está de su lado. Al contrario, Dios está diciendo a Eliseo lo que está lo que está preparando este rey, y Eliseo lo va a decir al rey de Israel, y cada vez que este rey Aram hace planes malos, fracasan. Porque Dios está cuidando su pueblo. Dios pone lo medio necesario para que su pueblo sea cuidado. Pero en lugar de desanimarse, este rey se enoja aún más y quiere tomar y matar a Eliseo, y lo manda a buscar al lugar a donde está, y manda carros, manda armada para ir a atacarlo. Y aquí vemos esta escena muy muy simpática, donde el criado se levanta de mañana y ve todos los enemigos, ve con sus ojos físicos. Pero Eliseo tiene otra visión en la vida, una visión que se apoya en las promesas de Dios, y ve la realidad de este Dios que cuida a Israel, y discierne la realidad de los muchos ángeles que están alrededor de este campo preparado para defenderle, y ora para que su criado tenga los ojos abiertos, y abren sus ojos y ve la realidad. El tema de esta noche lo he intitulado una visión realista. Tener una visión realista. No realista según la realidad terrenal, pero según toda la realidad. Porque la realidad no es solamente lo que se ve aquí horizontalmente. La realidad es la realidad más allá de las cuatro dimensiones que tenemos aquí. Las cuatro dimensiones que están aquí es la altura, el ancho, el profundo y el tiempo. Lo que pasa aquí, lo que se puede estar en mi camino en un tiempo dado, es una realidad que es parcial. La realidad completa es la realidad con el parámetro Dios. El parámetro Dios, el del Dios poderoso que protege, que conduce, que tiene una meta, que tiene una estrategia, que está manejando la historia más allá de las cosas que pasan en esta superficie de la tierra tan delgadita. Estamos aquí viviendo con una realidad que va más allá de lo que se puede discernir. Y nuestros combates, nuestras dificultades, no llegan a atemorizar cuando no tenemos la visión completa. Aquí vemos la diferencia entre la visión horizontal del criado. ¡Oh, Señor! ¡Qué horror! Todos estos atacantes, vamos a morir. Y después está en paz, porque tiene los ojos abiertos hacia la realidad espiritual. La diferencia entre las dos situaciones. ¿Qué haremos? Dice el versículo 15. ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Y después le abre los ojos, ora para que sus ojos sean abiertos, el versículo 17. Y el final del versículo dice: el Señor abrió los ojos del criado y miró. Y aquí, en el monte, estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y aquí ve la realidad. Y no está atemorizado más. Es divertido que después de nuevo hay una cosa de visión. Pero todo este capítulo habla de ojos. Es divertido porque yo no veo nada. Y menos, como no hay mucha luz aquí, pero menos aún.
No, el lado de acá.
Ese. Ese. Ya. Ay, mejor. Y aquí la hermana de Aram está aquí delante, y Eliseo ora para que aún su visión terrenal sea borrada. Bueno, ellos ya solamente tienen una visión terrenal, no veían los carros. Pero aún más, ellos son enceguecidos de su visión normal. Y aquí están, imagínate, toda una armada con carro y caballo, todos ciegos. Y le dice: no, el hombre que busca no está aquí, sígueme. Y le lleva al medio de una ciudad fuerte, lleno de israelitas, en Samaria. Y porque en aquel tiempo Samaria era parte de Israel, no se habían separado la parte norte y sur de Israel. Y lo lleva aquí, me imagino, todos se siguen tomando la mano, sí, toda la armada del medio allá. Y después ora Eliseo, ¡abre el ojo ahora!
Ah,
y está en el medio de Samaria, sin armas y con todo este pueblo listo para matarlo. Y el otro, el rey dice, ¿lo matamos? Y no, dice, Eliseo tiene otro espíritu en él. Y dice, no, vamos a actuar de otra manera, no lo vamos a matar, vamos a tener gracia con ellos. Y le dieron de comer, hicieron un banquete, y después nunca más aparecieron en lo alrededor. Sí, ya se esfumaron los gallos, no aparecieron más. La visión, la necesidad de ver las cosas de manera adecuada, es tan importante. Toda nuestra vida, nuestros sentimientos, están dictados por lo que discernimos. La visión, por nuestros ojos, llega como 90% de las informaciones de afuera hacia adentro, hacia nuestro cerebro. Eso es lo hombre natural. Nos guiamos por la visión. Es una manera normal de funcionar. Tenemos otros sentidos, el tacto, el olfato, el oído, y ¿qué más tenemos?
El gusto,
el 5, sí. Pero estos llevan bien poca información. Hay información, un olor es raro, pero un olor no sabemos dónde viene. El oído es difícil de saber dónde viene un ruido. El gusto es algo que se usa en situaciones solamente el momento de comer. El tacto, tenemos que estar muy cerca para tocar las cosas. La visión es algo muy importante para nuestra vida. Pero tenemos que aprender a poner esta visión debajo de la autoridad de la palabra de Dios. Tomás es muy conocido por su incredulidad y por la necesidad que él tenía de tocar para ver. En Mateo 20... 28, creo. Habrá que verificar eso. Mateo 20, no, Juan 20, 28. A donde dice Jesús, bienaventurados los que creen sin ver. Porque Tomás quería poner su fe debajo de la autoridad de su visión. Pero Jesús dice que no. Nuestra fe tiene que estar encima de la visión. Muchas veces vemos cosas. Pero lo que tenemos que saber es lo que Dios quiere a través de estas situaciones. Y tener un filtro para lo que vemos que a través de la fe. Lo que veo, no solamente lo que veo. Lo que veo tiene que ser filtrado y recibido a través de lo que Dios dice. Tantas cosas que se ven, aquí no está la ventanita mágica, como decían antes, por la televisión. Tanta cosa que se ve. Y es parcial. No es la verdad. Muchos chilenos son aterrados. Todo el tiempo aterrados. ¿Por qué? Porque se lo pasan viendo el noticiario en Chile que contiene solamente asaltos antisociales y robos y hurtos y algunos escándalos políticos y deporte. No hablan que el mar hoy día no se salió. Tan lindo, el mar está en su lugar, no hay inundación, el tiempo está lindo, la economía, mucha gente tiene trabajo, en Chile la economía funciona bien. No hablan de esas cosas, hablan solamente de las cosas que son complicadas. Y la gente se forja una visión que es equivocada. Eso solamente para hablar de la televisión. Pero toda nuestra visión tiene que ser filtrada a través de lo que Dios dice. Para eso necesitamos desarrollar una relación con el Señor. Me gusta mucho este pasaje en el Salmo 27, 1 a 5. Un pasaje que realmente ilustra este principio.
El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto.
El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es mi fortaleza, la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Si eso es la realidad, ¿por qué temer? ¿Por qué temer? Aunque el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Una realidad horizontal, humana, una realidad que puedo tocar, ver, sentir. Eso es lo que mis sentidos me dicen, pero mi corazón se apoya en otras cosas. Situaciones difíciles no faltan en la vida. En su vida, Ruth y con su esposo y su hija vivieron tiempos atemorizantes ese último tiempo. Amenazas, dificultades, necesidad de enfrentar situaciones, gente que no eran amigables. Pero más allá de estas cosas horizontales, había un Dios. Había un Dios. Lo que me gusta de esta situación que hemos leído con Eliseo y del criado. El criado era parte del pueblo. Habiendo visto el ejército o no visto el ejército, estaba igual a salvo. La única cosa que cambiaba es su temor. Cómo vivía la situación. Dios es el salvador de mi alma, el que me cuida día y noche. Día y noche me cuida el Rey de Israel. No duerme ni descansa el Rey de Israel. Ve su pueblo. Nadie puede tocarnos. Somos más preciosos que la niña de sus ojos. Pero a veces estamos olvidando que Él está reinando. Estamos olvidando que Él está cuidándonos. Y perdemos nuestro descanso. Perdemos nuestra calma, perdemos nuestra visión de la realidad total. No estamos más inseguros, estamos más en peligro, porque Él cuida de toda manera.
Estamos confiados. Sí.
Pero el problema es que nuestra paz no está. Como dice en ese versículo, no, le meto el 24, Mateo 10, 24 hasta el final. Escucha nomás, así lo aprovechará bien.
Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuanto más a los de la casa. Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a la tierra sin permitirlo nuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis. Vosotros valéis más que muchos pajarillos.
No temar no temer a los que no pueden temer a los que no pueden matar solamente para matar el cuerpo, pero temer y tener respeto a él que puede realmente decidir del destino de nuestra alma de manera última. Tener una visión que sea balanceada. Jesús nos dice, no teman, porque yo he vencido el mundo. No les saco del mundo, pero yo he vencido el mundo. No temen, porque yo he vencido el mundo. Estamos mano en mano con un Dios que es vencedor. Para regresar a este pasaje de Salmo 27, es tan lindo de ver que antes que venga la dificultad, el versículo 4 dice, una cosa he pedido al Señor y una cosa buscaré. Hay una preparación. Esta capacidad para enfrentar la dificultad del versículo 5, de la cual está hablando en el versículo 1, 2 y 3, esta capacidad de enfrentar la dificultad se preparó de antemano. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor, todo día de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor, y para meditar en su templo. Contemplar, pasar tiempo, conocer a este Dios poderoso, contemplarlo. Cuando se contempla algo, uno se llena de la realidad de la cosa que uno contempla. Llenarse de quién es Dios. Meditar en su templo. Meditar, pensar, digerir, realmente hacer suyo la realidad de Dios. Que esta realidad externa se vuelve a ser una realidad creída que yo tomo como cierta. Si tengo un hermano grande que me protege todo el tiempo, yo puedo ir a donde sea. Él me va a proteger todo el tiempo y puedo ir a la escuela. Yo tengo un hermano en octavo, yo soy en segunda preparatoria, ¿sí es así?
Sí, básico.
Básico. Los niños no van a tocar nada, porque saben que mi hermano grande lo van a dar un par de chachazos si me toca. Si tengo un hermano pero que nunca estoy pasando tiempo con él y que está en otra escuela, no me sirve. El hermano grande me protege porque yo lo conozco y él está cerca de mí. La realidad es que realmente necesito vivir en la cercanía de este Dios. Conocer su capacidad y vivir que su realidad sea hecho mía. Meditar, pensar, contemplar. Y después, el día de la angustia, Él me esconderá en su tabernáculo. Yo me dejaré esconder. En los secretos de su tienda me ocultaré. Sobre una roca me pondrá en alto. La roca es una imagen de Jesucristo. Esta roca invencible, inmovible. Esta roca en la cual estamos plantados nosotros. Nuestra casa está fundada en esta roca. La dificultad viene en todo caso, como hemos leído en Mateo 10. Si han tratado a Jesucristo de Belzebul, de demonio, de lo que sea, van a ser igual con nosotros. Oposiciones, dificultades vamos a tener, que sean de las potencias espirituales adversas o de la gente que están manipulados por esas potencias espirituales. Gente malintencionada, gente mala, gente que buscan el suyo, que son manipulados por el enemigo. Y no van a faltar la gente que se va a poner a través de nuestro camino y no va, no va,
van a tratar de impedir que hagamos las buenas obras por las cuales somos llamados. Van a tratar. Dificultad llegan en todas nuestras vidas. Cristo no nos prometió con la salvación una vida con adoquines pintados de rositas, con calles super, super seguras y todo. No, no dijo, tendrán tribulación en el mundo. Parece que tenía este versículo. Juan, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido el mundo. En Juan 16:33, la segunda parte del versículo. Tendréis dificultad en el mundo, tribulaciones, pero yo he vencido el mundo. Si podríamos estar como Eliseo, confiado, con una visión alta en las realidades de Dios, filtrando cada cosa que nos sucede con este conocimiento de nuestro Dios, este conocimiento de cómo actúa Dios, sabiendo que todas las cosas trabajan para nuestro bien y que Él está midiendo cada cosa en mi vida con una medida perfecta para que sea para mi crecimiento, el crecimiento de mi iglesia, el crecimiento de mi familia, una visión de bien que Él tiene para mí. ¿Cuánta calma tendríamos? ¿Cuánto descanso podemos tener? Viene una tormenta eléctrica en mi vida, ya se escucha el ruido del trueno, se ve el relámpago. Tranquilo. Dios sabe lo que está haciendo. Aún podrían llenarse el agua la casa de agua por un tubo de lavadora que se echa a perder. No temeré. No va a ir más allá de lo que Dios ha decidido. No, Dios no va a permitir que las cosas vayan a mayor, sino está precisamente permitido por Él con una meta perfecta. Dios sabe lo que hace. Dios no está jugando a los dados con nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer con la vida de don Ricardo? Vamos a ver. Ya hoy día le va a tocar una inundación. Vamos a ver lo que pasa, va a ser divertido. No es así Dios. No. Dios cuando permite algo en nuestra vida es porque Él quiere enseñarnos algo. Porque Él quiere producir un efecto en nuestra vida que sea para edificación. Precisamente. Y todos los ejércitos diabólicos que están alrededor, que quieren tratar de aprovechar el pánico, tienen que enfrentarse con los ejércitos de Dios, que como dice Eliseo, son más, lo que están con nosotros son más que lo están que están con ellos. Los que están con nosotros, los ángeles, la potencia, la capacidad de Dios para protegernos va mucho más allá de todas las estrategias diabólicas que pueden estar en contra de nuestra vida. Dios nos conduce, Dios hace todo para bien. Nuestro descanso viene de nuestra capacidad a discernir la mano de Dios. Si solamente estamos recibiendo los choclones de dificultades, así aguantando, aferrándonos a las cosas de abajo, tratando de resolver las cosas solamente con las armas terrenales, no vamos a tener pésima noche. Pero si levantamos los ojos y vemos los ejércitos de Dios, la potencia de Dios, la fidelidad de Dios, los proyectos de Dios en nuestra vida, podemos descansar con tranquilidad. Preparemos nuestros corazones para las dificultades, meditando, contemplando, conociendo a nuestro Dios en tiempo de paz, en tiempo de tranquilidad, para que el día de la dificultad seamos preparados con un conocimiento íntimo de la fidelidad de Dios, con un conocimiento afirmado de la potencia de Dios que está dispuesta para nuestro bien. Es tan importante eso, tener un corazón preparado. Si no, vamos a vivirlos como un corcho en las olas, subiendo, bajando, según las circunstancias. subir, como dicen. La palabra francesa.
Siendo víctima.
Siendo víctima de las circunstancias, en lugar de tener una mano firme en la mano de nuestro Dios, viviendo las cosas como Dios la ha preparado, con estrategia, con sabiduría y con medida perfecta. Amén.
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 Hasta pronto y que Dios lo bendiga.